Seguimos con nuestro estudio a través del credo. El credo de Nicea es del, ya entrando al cuarto siglo, Constantino convocó, cuando él ya unificó el imperio romano bajo él como emperador, y recién tenía pues poco tiempo, recién que se convirtió, y todavía sigue el debate si en verdad se convirtió. Pero lo que sabemos en verdad es que vio disensión y conflicto en el imperio, en el mismo cristianismo que ya era legal. Entonces vio que contienda y debate sobre el tema del momento. En su tiempo era la deidad de Jesús. Entonces, ¿quién es el Salvador? Y si es o no es, si es un ser creado, divino pero creado, o si es, como ahora expresa el credo, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, que suena muy bello. Dice, sí, ay, que pues, es como Navidad blanca, ¿no? Pero realmente es una declaración metafísica, teológica, epistemológica y demás, luz de luz. Y cuando llegamos a eso, a lo que es el artículo 2 en el credo, que es acerca del Hijo, el artículo 1 es acerca de Dios Padre, y esta parte es lo que vamos a ver hoy. Eso, ¿por qué estamos viendo eso? Porque los puntos que el credo menciona, en resumidas palabras, todos provienen de la Biblia. No es que se sentaron a decir, vamos a constituir una religión, estos van a ser los puntos y vamos a componer o cambiar la Biblia para que esté de acuerdo, sino tomando las escrituras como fuente de la información que van a plasmar en este resumen, que es el credo. Entonces, ¿de dónde viene la Biblia? Y eso es lo que vamos a ir estudiando. ¿Y por qué lo creemos? Originalmente, como lo redactaron, es creemos. Entonces, dice credo porque es yo creo en latín. Entonces, credo, yo creo en esto, pero realmente es la declaración y la afirmación de lo que creemos los cristianos, y eso es en católico romano, en evangélico protestante, reformado, griego ortodoxo, etcétera. Los cópticos en Egipto creen esto. Eso es antes de que hubo romana católica, latín y griego ortodoxo en griego. Antes de todo eso era este credo como símbolo y como resumen de lo que creemos. Entonces, la parte que vamos a ver hoy es: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, ¿por qué en un solo Dios? Bueno, en lo pagano, durante milenios, el ser humano ha tenido esto, que hay un Dios del sol, de la luna, ven los elementos, y en Hebreos habla de eso, de como volver a las cosas elementales, de que la fuerza del mar, la fuerza del sol, la fuerza de la luna que trae la marea, que fecundad y muchas cosas, la fuerza del viento, el terremoto, el fuego. Entonces, atribuir personalidad a los elementos es típico en toda la historia humana. Pero esos son los dioses, ¿okay? El dios del mar, el dios del sol, etcétera, hasta el dios de la vida, el dios de la muerte y demás. Pero son elementos, son los componentes del universo. Pero el cristianismo, si abres en Génesis 1, el cristianismo es único en esto, que afirma, sin temor a equivocarse, afirma a lo que es antes del principio. Entonces, hoy, si buscas modelos de origen científicamente, puede llegar hasta una explosión primordial en el origen del universo, que materia y energía en una explosión y componiéndose, pero cuidado, obedeciendo leyes de la física, como gravedad, velocidad, atracción atómica y demás. Entonces, los partículas se formaron en átomos, y hay gravedad y energía y algo que une los átomos. Con tantos electrones, tú ya sabes, porque sí pusiste atención en química, tú ya sabes que el número de protones, neutrones y electrones define qué elemento es, y la tabla periódica ok. Entonces, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, todo eso es alguien que pudo identificar todo eso, y realmente lo que es ciencia, en su mejor presentación, la ciencia es una descripción de lo que hay. Y hasta ya tecnología es cómo aplicar lo que la ciencia pudo describir, y así vamos. Pero filosofía es qué es lo que sabemos, metafísica es qué es real. O sea, ¿qué es lo que está meta a través de lo físico, o sea, más allá de lo que nuestros ojos o nuestros cinco sentidos pueden conocer? Metafísica o sobrenatural. Y como vives en Cuernavaca, pues metafísica es como un apellido. Entonces, sí, claro. Entonces, espiritualidad y todo eso. Pero ¿por qué existe eso? Ahora, unos 400 años antes de Cristo hubo un filósofo griego que se llamaba Parménides, y no necesitas anotar su nombre, pero si quieres buscarlo para ver que yo no lo inventé, Parménides. Entonces, cuando vas al súper y pides jamón, vas a ver una marca Parma y vas a decir, es lo que oí, no, nada que ver, pero ya te vas a acordar. Cuando comes jamón vas a decir, ah, pues, me acuerdo de Parménides. Parménides presentó una afirmación, una conclusión a la que él llegó pensando en que es real. Entonces, una palabra que necesitas aprender es ontología, no oncología. Oncología es acerca de tratamientos de cáncer. ¿Okay? Ontología es propuestas o teorías acerca de lo que existe, del ser. Del ser yo, del ser tú, de ser el universo. Entonces eso es ontología y tiene que ver con qué es real. Epistemología, que tiene que ver con la palabra en griego de saber, es cómo sabemos qué es real. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes que no me alucinas? Yo sé que algunos sí me alucinan todo el tiempo, pero ¿cómo sabes que yo no soy un invento de algo que comiste? O sea, y si tú me ves a mí, que lo que yo veo en el espejo y lo que el que está junto a ti ve cuando me ven los dos, ven el mismo ser, el mismo yo, el mismo Jaime y todo. O sea, ¿cómo sabes que es verdad? Entonces dices, ay, pero eso epistemología, y no, pues, ¿qué? Practicas epistemología todo el tiempo. Cuando tú dices, ¿dónde dejé mis llaves? Estás hablando de locación, realidad, realidad objetiva. ¿Cómo sé? Pues acuérdate, ¿dónde, qué hiciste? Pues llegué y fui al súper, entonces llegué con bolsas y abres el refrigerador y ahí están tus llaves junto a la leche. Entonces, pero no se movieron. Entonces un bebé en la cuna empieza con un juego, explorando su entorno inmediato. A minutos de nacer el bebé puede identificar un rostro, enfocan sus ojos a unos 30 centímetros y reconoce, y ya queda imprime lo que está viendo. Y unas semanas después, poco tiempo después, pero unas semanas después ya enfoca, identifica, reconoce rostros a unos 3-4 metros. Entonces, como escucharon hace rato mi esposa, cuando venía subiendo la escalera con la canción, con porras y todo, de cada una de mis hijas en su momento de estar en la cuna, ya estaban así paradas en la cuna, volviéndose locas. Entonces abría la puerta y reconoce. Reconoce el rostro. Entonces, la capacidad de reconocer, de guardar la información. Ok, entonces vemos eso. Tú has visto cómo eso, que un científico, cuando nacen los patitos o los gansitos, entonces no hay mamá, entonces el primero que ven es su mamá. Entonces él es su mamá, y para enseñarles, pobrecitos, tuvo que llevarles al lago como patitos y todo, y nadar y enseñarles a navegar y hacer todo lo que por instinto traen, pero parte de su instinto es seguir una pauta. Entonces, si no hay pata que dé la pauta, entonces hay un problema. Entonces, ok, eso sabemos. Pero cuando tú dices, como el niño juega en su cuna y tiene un juguete y lo deja aquí, fuera de su vista, y luego hace así y lo busca y lo encuentra. Entonces, ¿nunca te fijaste en eso? Eso es lo que pasa cuando ves mucha televisión, no observas bien. Entonces, o sea, eso, alguien se fijó y luego se fijó en que si todos los niños lo hacen. Aprende cosas, es divino, es fascinante. Entonces, hacen eso porque está confirmando, mi juguete está donde lo dejé. Claro, que ya cuando el niño va y deja tus llaves en algún lado, y tú, ¿dónde, mi amor, dónde dejaste las llaves? Y dice que te queda mirando así. Y los va a encontrar cuando ya no hacen falta, pero... Entonces vamos comprobando nuestro entorno. Eso es epistemología. O sea, el juguete no se vuelve un sapo en lo que lo dejé ahí. Entonces, cuando tú vas y abres la llave de tu garrafón o algo así y huele que es agua, se ve como agua, pero ¿qué tal si es otra cosa y me va a envenenar? ¿Cómo sabes? Pues es porque hace rato llené un vaso y era agua y pues es el mismo garrafón, o sea que no sé. Pero mira, en un universo que existe por puro accidente, tenemos un problema. Entonces el naturalismo como propuesta es un modelo de que el naturalismo es que todo lo que existe es materia y energía en diferentes composiciones. Un ser humano, un pedazo de acrílico, aire, o sea, en diferentes composiciones, pero todo lo que existe es materia y energía. Entonces, si eso es la propuesta que vamos a seguir, y no como dice el credo, creo en un solo Dios, Padre eterno, Padre todopoderoso, o sea, lo que cada palabra en esa frase va diciendo es tremendo. Leemos aquí en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora ve, ¿te acuerdas de Parménides? Él dijo esta frase, ex nihilo, nihil fit. Suena como Gandalf en Señor de los Anillos y puff, y hay fuego. Entonces, que nada surge de la nada. Eso simplemente, eso fue su conclusión. O sea, vamos a ver su observación. ¿El universo existe o no existe? Existe. Vamos a decir, el universo existe, no es mi imaginación, no es una alucinación, porque también como otro filósofo llegó a la conclusión, si yo pienso, yo existo, yo soy. Tengo conciencia de ser. Eso no es una ilusión, es una realidad. Tengo conciencia de ser. Pero ¿cómo puedo saber que no estoy soñando a ustedes? Y que no estoy en semilla, estoy en mi cama dormido, estoy en coma, estoy delirando o algo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo verificamos las cosas? Entonces igual, tú escuchas, tu perro empieza a ladrar de gozo y dice, pues ya llegó mi esposo, ya llegó mi esposa. Y vas y abres la puerta y no hay nadie. Y dices, ay perro tonto, pero el perro está seguro. ¿Ok? Entonces, tú verificas. Eso lo hacemos entonces todo el tiempo. Todo el tiempo. A ver, abre el refri, dime si hay queso. Dejé un queso manchego, estoy hablándote del súper, dime si todavía hay queso manchego, entonces verificas. Y eso de verificar qué hay y qué está alrededor de nosotros lo hacemos todo el tiempo. Entonces, ya eres todo un filósofo bien hecho porque practicas al diario epistemología, hasta ontología, es real o no, si es queso manchego. Ya probaste, comprobaste, verificaste, yes. Ok, entonces, si el universo existe o no existe, ok, existe. Ahora, siguiente pregunta. Si el universo existe, ¿siempre ha existido o tuvo un comienzo? Hay un principio. Hay un problema. Dicen, no, pues siempre ha existido. Eso ofrecen en evolución o naturalismo como modelo, lo ofrecen así. El universo siempre ha existido, pero en diferentes formas. O sea, hay una explosión y a través de miles y miles y miles de millones y millones y millones de años, eso se compone, se hace estrellas, planetas, por fin en un charco con aminoácidos presentes y quizás una descarga eléctrica o algo, ¡pum!, hay una célula. Ya es vida orgánica. Tenemos que considerar la posibilidad de vida. O sea, si el universo existe y yo existo, tenemos que considerar la posibilidad de existir vida no orgánica. La Biblia habla de eso. Los llama ángeles, por ejemplo. Vida no orgánica. No es que una piedra esté hablando o algo así. Eso sería vida no orgánica también, pero bueno. Eso no hay observación de que esto suceda, pero la Biblia reporta seres, vida inorgánica, y decimos, ¡ay, es cuento! No, filosóficamente hablando, ontológicamente hablando, epistemológicamente hablando, el hecho de que tú no lo has observado no significa que no exista. Por eso en el credo dice: creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vamos a hablar de visible e invisible en unos momentos más. Génesis 1:1, en el principio. Entonces la Biblia ofrece un principio, y 400 años antes de Cristo, que hace mucho tiempo para nosotros, pero fue muy tarde la conclusión de Parménides, si Moisés ya lo había escrito desde cuándo, que sí tuvo principio. Y antes de eso no era nada, o sea, que no es que nada surja de la nada, sino algo surge y no de la nada. Entonces Heidegger en el siglo pasado presentó la pregunta así: ¿por qué existe? Eso es la pregunta ontológica. ¿Por qué existe algo en lugar de no existir nada? Entonces igual, tú haces preguntas ontológicas todo el tiempo. A ver, chicos, su tarea. Entonces todos empiezan a decir: ¿y mi tarea? Ya no existe. Te juro, profesor, que sí hice mi tarea, te lo juro, pero entonces ya no existe. El perro se lo comió, me lo robaron de mi mochila, no sé. Oye, entonces sí te hablé y te mandé un mensaje. No, mira, no aparece en mis chats, no aparece en WhatsApp, no aparece. No, lo borraste. No sería capaz. Entonces, de por sí, manejamos ontología, manejamos epistemología todo el tiempo. Entonces, ¿ya enviaste, ya pagaste el recibo de luz? Y dices: chispas, no. ¿Sí? Voy a traer leche. Pasas al cefemático y pagas rapidito la luz y estás rogándole a Dios que no pasen a cortar mañana temprano la luz, pero sí. Entonces igual hasta estás doblando y torciendo el arco del tiempo, espacio, realidades, o sea, dices: sí lo pagué, cuando no es cierto, pero como que creas la realidad y la creencia y la epistemología que sí lo pagaste. Entonces, todos andamos y manejamos eso todo el tiempo, cuando lo ves, pero como es una palabra como ontología o epistemología o ontológicamente, y hablamos así, ya nos trabamos. Entonces, dilo más así, si es real o no real, que cómo sabemos si existe o no existe. Y todo el tiempo estamos así. Dices: ¿es la neta o es tu iris? Entonces todo el tiempo estamos hablando así y usamos esas ideas. Entonces cuando lo ves así y ves que la Biblia dice en el principio, la respuesta que la Biblia da a Parménides es: si hubo principio, el universo no siempre ha existido. ¿Por qué? La otra opción, el universo siempre ha existido, significa entonces que el universo es todo lo que hay, y el universo es la deidad también. Y eso ya es hinduismo. Ya ves que otros ya llegaron a esa conclusión y se fueron por ese camino. Pero en el naturalismo o el ateísmo fundamental, en el naturalismo igual, solo existe la naturaleza, el universo físico, energía más átomos, solo existe eso. Entonces, si todo es materia o todo es espíritu, entonces si todo es materia, espíritu, lo sobrenatural es ilusión. Cualquier ateo te lo dice, milagros no suceden, no hay ángeles, no existe Dios, ¿ok? Negando lo invisible. Pero hay un problema, hay una deficiencia en esa postura. O si todo es espíritu, entonces materia es una ilusión. Entonces tienes al hindú acostándose en una cama de clavos para demostrar que no hay dolor, que no me duele, que los clavos no existen. ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez la película Matrix? Neo y así, parando las balas y todo eso. ¿Te acuerdas que hay un niño raro en un departamento que visitan y dice que no es la cuchara, porque está haciendo así, la cuchara se dobla solito? Entonces, y Morfeo le dice a Neo, entonces tú estás diciendo que voy a poder escabullir o evadir balas. Dice: no, estoy diciendo que cuando ya captas esto, no tendrás que evadir nada. ¿Por qué? Entonces el niño se lo dice a Neo así, que no es la cara que cambia, sino tú, o sea, tu percepción de realidad. Entonces ya van a invadir el edificio, la fortaleza, y va diciendo Neo, y no te fijaste, dice: ¿por qué dice eso? ¡Shh, cállate! Todos están fascinados con la película, pero es un sermón, porque Neo va diciendo, No hay cuchara, no hay cuchara. ¿Qué tiene que ver con eso? Es que realmente no hay balas. Ni existo yo, ni existes tú, ni existe edificio, todo es producido digitalmente, estamos conectados a una enorme computadora. Entonces el que traiciona está comiendo su bistec y su vino tinto y todo eso, y dice: yo sé que la Matrix me está diciendo que esto es rico y sabroso y que realmente no existe. Y él dice: qué delicioso engaño. Y quiere volver a dormirse y estar con el engaño. Entonces la primera, la segunda y tercera no, pero la primera película de Matrix explica y expone delante de nosotros donde la mayoría de la gente que tú cruzas palabra, hasta cristianos, realmente cree, ¿ok? Que nada existe, solo son percepciones. Y por eso dicen: bueno, desde tu punto de vista, yo en lo personal creo esto, entonces ya hay dos verdades y están en conflicto, ¿no? Yo no creo eso. Entonces, ¿por qué existió la Inquisición? Existe nuestra verdad, existe nuestra realidad, y todo lo que ofende o agrede o se parte de nuestra realidad y nuestra verdad tiene que dejar de existir o cambiar. Okay. Ahora vamos a llegar a por qué existió, por qué sucedió la Inquisición, como por qué sucedió la Reforma Protestante, por qué sucedió muchas cosas. Vamos a tener que parar ahí, pero todavía estamos en el principio, las primeras tres palabras en tu Biblia, en el principio. Y por eso ya no es tan fácil simplemente hablar con alguien y decir: ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Y mira, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es demasiado denso y duro y difícil de recibir para la gente del siglo XXI. Tienes que llegar a Génesis 1:1, y si pueden pasar este versículo, ya lo demás viene en su momento. Pero tenemos que entender, en el principio, uno, si el universo siempre ha existido, el universo es la misma deidad. Entonces eso es hinduismo y es ateísmo, es lo mismo. El uno, si todo es materia más energía, o si todo es espíritu y no existe materia, da lo mismo. Es, por ejemplo, así: si la condición universal de todo ser humano es tener dolor de muela, no tendríamos un término en nuestro lenguaje, ningún lenguaje humano, para decir dolor de muela, porque estaría ese concepto encerrado, implícito, en simplemente ser. Yo soy, tú eres, nosotros somos, y entre todo eso todos tenemos dolor de muela, pero no hay una forma de describir eso porque es universal. Pero porque existe algo que es una excepción. Dolor de muela no es de todos ni de todo el tiempo. Entonces, como eso, entonces tenemos un descriptivo. Ayer tuve un dolor de muela. Un tiempo, un momento y una locación, pero no es universal y no es eterno. ¿Sí me explico? Dices: no, duérmete, está bien, al rato te despiertan y cantamos y te vas. Bienvenido a Semilla de Mostaza. Pero si vamos a poder sostener conversaciones significativas y productivas, necesitamos pasarnos a otro nivel en estas cosas, porque son, eso está en películas, está en canciones, está en la chorcha, están desayunando, está en las escuelas, en las oficinas y hasta en las iglesias. Entonces necesitamos entender, Parménides está más allá del Dios del sol, el Dios del mar. Él entiende, como los primeros filósofos entendieron, que esos son los elementos, esos son los componentes, son las fuerzas elementales del universo. Pero el universo en sí, ¿siempre ha existido o tuvo un principio? La Biblia dice, tuvo un principio. Si no tuvo principio, el universo es eterno. Y cada vez que se vuelve a armar, o sea, hay una implosión, un colapso, una nueva explosión y todo, y después de miles y miles y millones y millones de millones de años, entonces ya hay una célula y otra vez estás entregando tareas de secundaria, el profe se enoja y tu mamá te regaña y todo, ya estamos. Pero eso es cíclico también, como el hinduismo, es igual. Entonces, cuando hablas con el hindú, cuando hablas con el ateo, estás hablando con la misma persona, aunque se visten diferente. Realmente eso es como ven. ¿Cómo hablar con alguien así? Epistemología, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el universo siempre ha existido? Cero evidencia. Entonces, y te critican como cristiano que tú abandonas ciencia por fe y creen en un universo eterno sin evidencia. Nosotros al menos tenemos evidencia de miles de mártires y gente que portaba una Biblia, la traducía, la cuidaba y hasta ponía su vida por ella. Quiere decir que este libro le valió a alguien más que su propia vida. Eso es evidencia. Quizás no sea la decisiva, pero es algo que nos llama la atención. Pero entonces decir que no, siempre ha existido y siempre y toma otra forma y así. Entonces tú dices, ahora, siguiente problema. Ex nihilo, nihil fit. Nada surge de la nada. Y si hay algo, hubo algo. ¿Ok? Antes de Sócrates fue Parménides, y después de Sócrates fueron Aristóteles y Platón. Entonces, nomás para que veas, oye, eso está complicado. No mucho, porque son las mismas ideas y las mismas preguntas y los mismos dilemas toda nuestra historia. ¿Cómo puedo saber? ¿Qué dice la Virgen María al ángel Gabriel? ¿Cómo puedo saber? No soy casada. Acepto que me dices algo, una anomalía va a suceder. ¿Cómo? No entiendo. Entonces hay preguntas toda la vida de ese tipo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Entonces tú igual haces esas preguntas. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? Deja que el otro hable. Y tú mientras, tomando tu agua, tratando de recordar, suena como Parménides. Ok, entonces, él dice, nada surge de la nada. Entonces, si hay algo, algo hubo. Pero él entonces dice, si el origen de todo sería la perfección, no desorden, porque orden no sale de desorden. Por eso cuando regañas a tus hijos, mira cómo está tu cuarto, parece, es un caos y todo. Orden no sale de desorden. Y tú entras y ordenas su cuarto y lavas y volteas y doblas y haces todo eso, despejas, echas así aromatizante y todo eso. Y al rato es desorden el cuarto, solito no se arregló, ¿verdad? Alguien tuvo que intervenir. Entonces, tu hijo ya te está predicando filosofía, metafísica, epistemología y todo. Igual, mamá, tú predícale. Necesito que intervengas en tu habitación y que le pongas orden. Porque solito no se va a arreglar y solito no se va a hacer el desayuno, te espero. Entonces, y eso es ontología y epistemología, todo el tiempo lo estamos haciendo. No sabías. Por eso llega al fin del día y te acuestas tan cansado, porque ontología todo el día. Ahora, en el principio entonces, y Parménides llega hasta ahí y muere, pero dice, entonces lo que es el principio, lo que es el agente, el actor que accionó esto y que el universo llegó a existir, tiene que ser algo, lo que es perfecto, pensó en lo que es perfecto, es algo que es inmutable, no cambia, no crece, no evoluciona, no se adapta, o sea, es perfecto, no cambia absolutamente, un problema. Si no cambia, no produce, no genera, no crea, ¿ok? Entonces, es la muerte. Y por eso existe un Dios de la muerte en el paganismo, ¿ok? Porque dicen, bueno, también la muerte existe. Pero si te das cuenta, Einstein entendió una cosa, el tiempo no es absoluto. Si fuera absoluto, el tiempo sería Dios. Ahora, los griegos tenían el Dios Cronos, que es el Dios del tiempo, que estuvo en el principio, pero él no es el principio. Por eso, cronológicamente, y tú dices, estás hablando griego todo el tiempo, eres todo un filósofo, mírate nada más. Entonces, pero ve esto. Entonces, Cronos es el que como que extendió los cielos, hizo, dio orden, dio forma y muchas cosas, y un dios lo mató y hubo golpe de estado, y al rato es Zeus y Júpiter y todo eso. Entonces, ellos ven los elementos del universo, pero antes del universo, ¿qué? Entonces, pero mira, esto es imperfecto, es inconsistente, es conflictivo, siempre produce caos, siempre produce corrupción, o sea, lo que ven en las leyendas griegas. Entonces, no, o sea, explica por qué hay tormenta, por qué hay un huracán, por qué hay un terremoto, por qué un Dios está peleando con otro Dios. Y para niños, eso basta. Pero cuando empezamos a decir, ajá, pero antes que existiera tierra, ¿cómo se peleaban los dioses? No, entonces los dioses tuvieron también principio, entonces el mero principio. ¿Te acuerdas entonces en Hechos 17 cuando Pablo dice, veo un altar en esta ciudad tan llena de altares al Dios no conocido? En el principio, no después del principio, sino en el principio. Pero lo que vemos es esto. Juan en su prólogo dice, y el verbo es acción. Entonces, si tenemos el principio, la deidad, dando origen al universo, que es, no es la deidad, sino algo producido por él, creación. Entonces, ¿pero qué sería? Porque si es absolutamente perfecto, en nuestra definición de perfecto, no cambia. Entonces, tenemos la Biblia que dice que Dios no cambia, pero crea, produce. Entonces también tenemos esto, tenemos el Padre Eterno y tenemos el Hijo Eterno. Y ya vimos la vez pasada lo que sucede cuando dices es Hijo Eterno. Entonces si María es la madre de Jesús, es madre de Dios, entonces tenemos que cambiar a María de su locación y ser divina. Pero hay un problema siempre con eso, porque no produce algo más, sino algo igual o menos. Entonces Jesús es divino, mas no Dios verdadero de Dios verdadero. El credo ya lo sostenía. Ahora, ¿por qué en la Iglesia Católica empezaron con esas discusiones y llegaron a cosas bien equivocadas y hasta la Inquisición? Por ejemplo, por esta razón. Ya estaba esto hecho, el credo. Es muy directo, es muy simple, no sencillo, pero simple. Pero por ahí del siglo XIV y XV, el debate era entre dos modelos de lógica. El modelo de Aristóteles y el modelo de Platón, que ni habían nacido cuando Parménides puso ex nihilo, nihilo, nihil fit. Okay. Cuando él llegó a esto, dice, pues ahí, eso es lo que, a donde yo llegué, ahí les dejo el cuaderno. Otros ya sigan pensando en eso, qué significa, si es posible, si es lógico, etcétera. Entonces todo eso ya va caminando. Constantino convoca el concilio, entonces condensan, hacen el resumen y ratifican, esto es lo que creemos porque aquí está. Y dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Por qué mencionar lo visible y lo invisible? ¿Qué importa? A muchos no nos importa. ¿Por qué les importaba? Ahorita decimos. El concepto de átomos es muy, muy, muy antiguo. Ya estaban hablando de eso Aristóteles, Platón, Sócrates y otros. Ya estaban hablando de partículas tan pequeños que son microscópicos. Entonces, ¿qué, cuando decimos microscópico, qué estamos diciendo? Que necesitas un microscopio para verlo porque es tan pequeño. Ahora, ¿has escuchado el término mega? Por ejemplo, hay omicron en el alfabeto griego, que es el O chiquito. Okay, y omega. Entonces, cuando te venden vitaminas, dice, tenemos aceite omega, bla, 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 que es aceite de pescado, pero bueno, omega y bla, bla, bla. Entonces, omega, y omicron. Entonces, son dos vocales diferentes. Aprende cosas, es fabuloso. Entonces, ahí está. Entonces, ellos están más allá de mega, que es algo muy grande, estoy mega asustado. Entonces, algo más grande que mega es macro, micro, macro. Entonces, para ver algo que es demasiado pequeño con tus ojos, para ver, que necesitas un microscopio. Ahora, para ver algo que es tan grande que no lo puedes ver, como una hormiga, puede creer en la existencia de un elefante, pero nunca puede ver el elefante. Cuando está lejos el elefante, como para que ya lo vea, su vista no alcanza esa distancia de la hormiga. Y si está cerca, está tan cerca el elefante que ya no puede ver el elefante, puede ver quizás una parte de su pata antes que le pisotee. O sea, es todo lo que, entonces necesita un macroscopio para ver algo tan grande que no es visible con sus ojos. ¿Ok? ¿Tienes una Biblia en tus manos? Es un macroscopio. Nos ayuda a ver las cosas que son tan grandes que no las podemos ver sin ayuda. ¿Ok? Ahora, en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, que era escultor, pero lo castigan por hacer sus esculturas poniéndole a pintar, que no le gustaba. Y como el Papa Sixto, por eso la Capilla Sixtina, aprende cosas, te ayuda a pantallar. ¿Ok? Entonces, él, por enojo, por coraje, por desquite, entonces él se hizo el mejor grafitero del mundo, porque la mitad de lo que está representado en la Capilla Sixtina es caricatura política, es burla, es, o sea, y a veces bien vulgar. Y ahí está, y entonces el Papa está muy bonito, Miguelito, muy bonito, todo está saliendo bien, y no se ve retratado ahí de lo más burdo. Entonces, ahí están, pero en una parte, y lo puedes investigar, no me tienes que creer, y luego checa en tu macroscopio. Entonces hay una parte que están Platón y Aristóteles caminando, cada uno con su libro y su rollo. Los teólogos y predicadores siempre traemos un libro y un rollo, ¿ok? Entonces, y ahí está. Entonces, ¿por qué Aristóteles y Platón están en la Capilla Sixtina? Nada que ver, pero eso era el debate. Y Tomás de Aquino, ahora Santo Tomás de Aquino, escribió la Suma Teológica, que era el resumen bien detallado, pero se basó para su lógica y argumento en el modelo de Aristóteles, que tomando en cuenta lo que sabemos, llegamos a esto. Y Platón, su modelo era, hay un aspecto trascendente, más invisible para nosotros. No sé si pusiste atención en algún sermón aquí o en la escuela cuando hablaban de la cueva de Platón. Su modelo era estar en una cueva y abre los ojos y ves como sombra que se mueve y te das cuenta que eres tú. Cuando mueves la mano, la sombra se mueve, entonces yo soy. Entonces dice, pero siento calor en la espalda y hay luz haciendo sombra, entonces te volteas y verificas. Hay una fogata aquí en la cueva. Pero luego ya viendo más y más, como viendo, observando más alrededor, te das cuenta que hay luz entrando en la cueva, pero no ves la luz, no ves lo que produce la luz, nomás ves la luz entrar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya estás en la cueva. Entonces, y luego ves pasar una sombra y dices, hay algo que produce luz fuera de la cueva, pero no sé qué, y no sé qué está produciendo la sombra tampoco. Entonces, Platón está diciendo, fuera del universo, el universo es esa cueva, y dentro de la cueva podemos observarnos, darnos cuenta que hay una pared de la cueva, que hay una fogata que produce luz y calor, siento en la espalda. Hasta ahí podemos observar y decir estoy, lo voy a llamar cueva, lo voy a llamar fogata, lo voy a llamar sombra y así vamos etiquetando. Pero hay algo que produce luz como el fuego, sombra como yo, pero no veo qué, ni quién, ni cómo está eso. Y él está diciendo, si pudiéramos salirnos de la cueva, podríamos verificar qué es el sol y qué es la figura de otra persona pasando frente a la cueva. Pero como estamos todavía aquí, no podemos salir a verificar ese problema del ser humano. Eso fue Platón. Y en la Capilla Sixtina, ahí te perdí, ¿verdad? Entonces en la Capilla Sixtina, ahí van caminando y Aristóteles va caminando con su libro y su rollo y está haciendo esto. Y Platón va caminando con su libro y están discutiendo. Y pues es un grafitero, Miguel Ángel. Entonces, y él está haciendo eso. Y no más, el que pasa dice, y te van a decir en tu tour de la Capilla Sixtina que eso es Platón y Aristóteles. ¿Y qué? Pero el debate del momento es qué es el modelo más adecuado para saber qué hay y por qué existe. Eso era el debate. Y la Iglesia Católica adoptó el modelo de Aristóteles que usaba Tomás de Aquino. Ironía. La noche que terminó, tuvo una experiencia mística que echó a tierra todo lo que propuso. Pero ni modo, pues ya están pidiendo el libro, aquí está, imprimatur, pum, y ya es la teología de la Iglesia Católica. Que todo lo que se puede saber está aquí, dentro de la cueva de Platón. Y no es necesario salir. Pero lo que eso produjo fue un divorcio entre ciencia y religión. Entonces, algunos han escuchado el término un salto de fe. Eso mucho tiempo después, un danés propuso eso. Es que no puedo saber, epistemología, no puedo saber si hay alguien allá que no veo nada. Entonces, estoy en un precipicio y voy a hacer un salto de fe. Contra razón, contra evidencia, voy a creer. La Biblia jamás nos está pidiendo dejar la razón para creer. Jesús dice a sus discípulos, vean las marcas, mete tu mano en el costado. Ve la evidencia, Tomás, y no seas incrédulo. Entonces tenemos también evidencia en nuestros tiempos para decir, bueno, esto sí, esto no, esto es increíble, eso en cambio sí se puede creer. No es que lo creo, pero pues es razonable. Y si podemos decir como Parménides, el universo no siempre ha existido. Si el universo siempre ha existido, si todo lo que existe es materia más energía, tenemos un problema, una deficiencia. Porque tenemos un científico que se enamora y se pone celoso. Entonces, ¿por qué andas de celoso? Es que después de toda esta evolución, la genética produce química en mi cuerpo que me provoca celos cuando te veo echando ojo con mi vecino y riéndote, me pongo celoso. Entonces eso es un residuo de evolución, de cavernícolas, de defender. Entonces el más fuerte se casa con la más guapa y la más inteligente, la que habla con razón y argumenta mejor, esta va a ser mía. Entonces van a tener hijos igual fuertes, inteligentes y bien hablador. Entonces eso es lo que queremos y eso se reproduce. Entonces un residuo de eso es que yo me pongo cavernícola cuando te veo coqueteando con aquel. Entonces, pero ok, es un residuo. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué vas a actuar de acuerdo con tus celos? Si tú sabes que no es razonable. Si aquel le da más dinero que tú, déjala ir. Si aquel le va a vestir mejor que tú, la puedes vestir, déjala ir. Y de repente ya no son ateos, de repente ya no es, o sea, el universo no es accidental, o sea, tenemos un problema. Nosotros somos el problema. Entonces tenemos toda la cuestión de contaminación y calentamiento global. Y lo que te das cuenta cuando estudias, escuchas todos los sermones, okay, de naturalismo, es que si el ser humano dejara de existir, ya la evolución marcha mejor. Si dejáramos de existir. Entonces, pues dejemos de existir. Lo mejor sería acabarnos con guerra nuclear y hasta mutación por la radiación, y a lo mejor X-Men salen de los sobrevivientes y ellos tienen poderes para superar el desastre que habría a nivel planetario y así. O sea, ¿por qué tenemos que florecer? Entonces, un ateo muchas veces va a decir, bueno, la moralidad es buena. Hay que ser gente moral, hay que conservar virtud. ¿Por qué? Para florecer, para que la especie humana siga floreciendo. Pero no quedamos que somos el problema, que si el ser humano dejara de existir, todas las demás especies empiezan a florecer sin nosotros. Entonces lo mejor sería decirnos adiós, despídete, ya, y dejamos de existir. Pero checa esto. El ser humano no puede imaginar no existir. Y tratas de hacer, yo lo trataba de hacer, hasta el punto de querer suicidarme, me di cuenta, no, voy a seguir. O sea, porque tú puedes hasta soñar tu velorio, pero ¿quién maneja la cámara en tu sueño? Tú. No puedes imaginar dejar de existir. Es un problema. Y no es el primero que enfrentó ese problema. Entonces empezaron con sepulcros de los reyes en Egipto y cuestiones de Tenochtitlán y Aztlán y todo lo que se tiene que preparar para la siguiente vida y todo eso. Entonces el ser humano siempre ha estado contemplando. Cuando dejo de vivir, no puedo imaginarme dejar de existir. Y te lo dicen y te lo dicen. Y estuve en un funeral de ateos. Interesante, te invito la próxima vez que me toca, porque digo, bueno, yo para mí, o sea, es con mi macroscopio veo cosas tan grandes que yo con mis ojos no los puedo captar, pero esto me ayuda a ver. Entonces esta caja, este ataúd, es una puerta, es un portal, es lo que yo entiendo, y por ese portal hemos de pasar todos. Y si no, ¿qué hacen aquí en el velorio de su amigo? Eran puros españoles, bien ateos, bien así, prepotentes y todo. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué en el velorio de su amigo? ¿No sería mejor incinerar y echar las cenizas en el jardín o a ver dónde fósforo y todo puede ser? O sea, ¿no sería mejor? ¿Por qué están aquí recordándole? ¿Por qué se ponen tristes? ¿Por qué están fuma y fuma? ¿Ya le quieren alcanzar? O sea, ¿qué? Pero lo dije más amable porque sí estaban, eran los dolientes, pero la verdad, o sea, es vida y muerte. Y tú vas a tener y has tenido muchas conversaciones, y mucho está ya en cine, en canciones, en escuelas y oficinas, en el mercado, donde quiera, está todo saturadísimo de esto, y tú y yo necesitamos poder dar respuestas. Porque sí nos están preguntando, nomás que no lo hacen como pregunta, como Nicodemo. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Eso no es una pregunta, es una afirmación. Y Jesús respondiendo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ups, Nicodemo, ¿para qué vine? Yo nomás quería echarle una flor y ya me aventó todo el ramo. Entonces, ¿qué hago con esto? Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Ya estoy viejo. O sea, ¿cómo? Epistemología, ontología, siempre lo estamos usando. Y tú tienes que empezar a tomar cartas en eso, entrarle al juego, no siempre vas a ganar. Pero si alguien puede empezar a decir, si el universo no siempre ha existido, que es más razonable, tuvo un principio. Y luego, el cristianismo da una respuesta satisfactoria. Aún así, la fe va a entrar como el científico. Él no puede decirte con toda certidumbre lo que pasó hace 1,000,000 de años. Lo supone, lo proyecta usando razón y evidencia, como nosotros. Y hasta necesito menos fe para leer y decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo demás de la Biblia viene como desplegándose de esa afirmación tan profunda y tan básica. Ahora, vamos a una cosa más. Dice, de todo lo visible y lo invisible, si Él es creador de todo eso, lo invisible para los griegos antiguos era los dioses. Subías a Monte Olimpo y como que veías lucecitas por falta de oxígeno y como que oías campanitas, entonces decían, aquí están los dioses, pero no los podemos ver. Entonces eso lo dicen a los niños, pero los filósofos dicen, no, a mí se me hace que es falta de oxígeno. Entonces empezaron que el aire, ves que te cuesta más respirar, ves que te cansas, o sea, puedes caminar junto al mar 3 horas, pero a las 2 horas de subir el Monte Olimpo ya no puedes más. ¿Por qué? Entonces el aire es diferente. Entonces hicieron una palabra para el aire que respiramos y otra palabra para el aire que no podemos, que no nos alcanza. Entonces ellos estaban tratando de entender, como tú y yo. Y mamá, ¿por qué truenan las palomitas en el microondas? A ver, explícale, porque no es el uso de calor. ¿Cómo es? Entonces todo el tiempo estamos usando lo invisible, tu wifi, tu celular. O sea, ¿no conoces a gente que grita cuando habla por teléfono? Porque todavía están con la idea de que es un cable de cobre que va poste tras poste hasta el rancho. Entonces,
oye, cuando vengas, dile a la Peques que me traiga mi suéter.
Entonces, para que sople tu voz a través del cablecito que está bien delgado, entonces tienes que hablar fuerte. Y tú te ríes. Ahora explícame el microondas. Entonces, estamos en el uso diario de estas cosas. Y es común, y es cotidiano. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, creador de todo lo visible y de lo invisible, de lo microscópico, tú tienes glóbulos rojos, ¿cómo sabes? Pues me corté el otro día y mi sangre sale roja. Pero ¿cómo se convierte en roja? Pues yo tengo sangre azul o verde o no sé qué, pero pues aquí no es roja. Entonces, ¿cómo que se convierte en rojo? O sea, yo tenía esa pregunta. Entonces, ¿tu sangre se vuelve roja cuando toca el aire o qué? No, porque mira, yo soy bien color de rosa. Esto, lo más prieto que me pongo es como palo de rosa. Ok, entonces eso es sangre. Y de por sí ya es roja dentro de mi cuerpo. Pero entonces, ¿no preguntas? Hay que preguntar. Quizás no encuentres la respuesta, pero ¿cómo das lata? Y eso queremos ser latosos. Entonces, porque entonces ya no se olvidan de ti en tu cumpleaños. Entonces, hay ventaja. Entonces, ¿cómo es que ya lo vi en una película en la escuela? Vi los glóbulos rojos así, ¿con qué? Un microscopio. Y no dudamos de tus glóbulos rojos, porque un microscopio nos avisó. Pero para ver algo tan grande, vamos a Romanos capítulo 1. Vemos que eso no es simplemente algo de leyenda y superstición en el Antiguo Testamento, sino alguien tan estudiado y tan dominaba la filosofía de Parménides y Sócrates y Platón. Ahora, en la Reforma Protestante usaron otro modelo. ¿Qué es lo que habían estado usando desde los tiempos que la Biblia se escribió? Que necesitamos información que no está dentro del universo, que no está dentro de la cueva. Si alguien viene de fuera de la cueva y se identifica y me convence que es real y me dice cómo está el mundo, que el mundo es más grande que la cueva y que hay mucha actividad y mucho que hacer fuera de la cueva, ¿cómo le voy a creer? Porque presenta pruebas. Aquel verbo, dice Juan en su prórroga, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Entonces, ¿ves de dónde lo sacan para decir el credo? Entonces, si vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y luego dice en versículo 18 del prólogo de San Juan, dice, a Dios nadie ha visto jamás. Lo invisible. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, entonces estamos hablando Padre eterno, Hijo eterno, está en el seno, perfecta unión. Entonces, hay quienes dicen, bueno, las tres grandes religiones del mundo son monoteístas, Islam, cristianismo, judaísmo. Judaísmo y cristianismo son lo mismo. El Islam es un Dios, un solo Dios que está solito. Cuando la Biblia dice que es muy lindo hoy escuchar Dios es amor, decimos, ay, qué bonito, me hace este sentir lindo. Sí, Dios es amor. Ok, pero el amor no existe si no hay expresión. Entonces, el verbo no es mero hablar. El verbo se hizo carne. Entonces, Dios es amor. El verbo, la expresión de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del amor de Dios. El verbo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Pero tenemos eso. Si tienes un Dios que está solito, no un Dios trino, sino un Dios mono, no simio, sino Dios solo. Entonces, si tienes un Dios así, monoteísta, nosotros no somos politeístas, aunque a veces lo dicen así. Es el Dios trino, una deidad, tres personas, y el credo está explicando eso. Entonces, si Dios es amor, a quien ama. Entonces la creación existe por necesidad de Dios. Entonces, si Dios necesita su creación, lo que tienes es un dualismo. Ah, como Star Wars. Eso es una película. No es buena filosofía, ni buena religión, ni buena ciencia. Ve las películas de Star Wars, ni es buena argumentación, ni buen guión. Son buenos actores. Entonces, ¿pero qué? Entonces, si el universo existe porque Dios necesita a qué amar, entonces tienes un dualismo, entonces son los dos aspectos, lo espiritual y lo físico, tienes yin, yang, o sea, tienes todo eso lo sabes, pero es de ahí eso. Entonces, Alá hizo el universo, el creador en Islam hizo el universo y él necesita que el universo le responda. Dios no. Tienes el Dios infinito, perfecta deidad, con infinita capacidad de amar, infinita capacidad de ser amado, de recibir amor, existiendo perfecto eternamente. Entonces, ¿por qué Dios hizo los cielos y la tierra? Te lo voy a poner en términos más así, para que sea mejor la fiesta. Ya era buena la fiesta. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y era buena la fiesta. Gloria, gracia, verdad, amor, gozo, eternamente. Pero entonces vamos a invitar a otros a la fiesta. Pero para que los invitemos, vamos a crearlos. Y vamos a dejar la invitación. Mateo 25. Las 10 vírgenes. La fiesta de bodas que mandaron la invitación y varios no quisieron ir. Ahí está. Jesús lo está diciendo. La fiesta es buena, vénganse. Y algunos no quieren, porque se trata de amor. Pero antes de poder decir eso, muchos van a decir, sí, pero esos son costumbres de los judíos de hace 2000 años. Y yo, pues mira, yo estoy en la universidad y estamos estudiando ontología. Y puedes decir, ja, 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 ja. Yo estoy en Semilla de Mostaza y estamos estudiando ontología y yo te voy a ganar. Pero ¿cómo? Necesitan ver una cosa muy sencilla, que la fiesta es mejor, que aquí hay verdadero gozo, que aquí resplandece la luz en las tinieblas. Necesitan poder ver eso y necesitas poder sostener una conversación y no alterarte, sino tratar ver la deficiencia en el ateo, ver la deficiencia en el hindú, en su filosofía, no en su persona. Porque su persona está hecha a la imagen de Dios. Ellos quizás no lo acepten, pero es verdad. Y tratarles con esa dignidad y esa compasión y esa paciencia, porque está hecho a la imagen de Dios, es una imagen hermosa y preciosa para Dios. Entonces, tener conversaciones que pueden llevar fruto, que pueden llevar a otro punto, para que alguien pueda decir, ok, bien, me voy a conseguir una Biblia y ya tienes preparado. Te la regalo. Y te recomiendo leer primero en San Juan. ¿Por qué no en el principio? Porque hay muchas historias que luego te atascas. Pero si vas al prólogo de San Juan y luego Jesús diciendo, yo soy esto, yo soy. Es una declaración ontológica. Ahí está, en el Evangelio. Ahí está. Pregunta, escucha, aprende a escuchar lo que el otro piensa y cree. Y no dudes de esto, porque es satisfactorio, es pleno, es completo y es verdad. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, al decir esas dos palabras, es una maravilla. Porque en el principio Dios y ahora poder decir nuestro Dios, y más aún decir Padre nuestro que estás en los cielos. Es una revolución, es una bomba. Y necesitamos entender eso. ¿Por qué? ¿Para pantallar? No. Para poder apreciar y dar más dimensión y color a la verdad que nos permitiste ver. Y es por eso que nos encontramos hoy como los de la multitud que fueron alimentados y nadie supo bien cómo, pero sí comieron. Y como los que vieron a Lázaro salir de su tumba y no supieron cómo, pero lo vieron salir. Y como el ciego de nacimiento, cuando le insistían, decían, mira, una cosa sé, una vez era ciego y ahora veo, ahora tú explícame cómo vi. Y creemos, como dijo aquel también, Señor, que creo en el cristianismo como creo en el sol, porque lo veo y por él puedo ver las demás cosas. Y gracias te damos que la luz vino a este mundo, resplandeciendo en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Te damos gracias, Señor, porque ahora vemos, ahora vivimos, y te damos gracias, Señor. Y permítenos, Señor, sostener conversaciones celestiales de valor y eterno, Señor. Quizás con el viene-viene, quizás con el viejito que nos embolsa las compras en el súper, quizás con un familiar, quizás con un amigo de la universidad, Señor, pero permítenos hablar con franqueza, con sencillez y mucha compasión, Señor. Porque una vez era ciego y ahora considero a todo ciego. Entonces, Señor, bendícenos, te pedimos, fortalécenos y dirige nuestras pláticas, nuestros pensamientos en tu amor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.